Hemos estado ya por unos meses estudiando la vida de José, del pozo al pináculo. Hermano Alfonso, ¿me hace el favor de bajar el volumen del micrófono un poquito? Parece que está... Es el primerito que está arriba, el micrófono. Ahí está bien, muy bien. Solo para que no esté con el zumbido ese. Muy bien, gracias, hermano. En Génesis 47, hoy vamos a estar, primero Dios, terminando nuestro estudio sobre José. Ha sido un estudio muy interesante y muy con mucha enseñanza para nuestras vidas. La semana pasada estuvimos viendo la eficiencia en el negocio, y muchas veces, como mencionamos la vez pasada, muchas veces nosotros no, cuando venimos a la iglesia, a veces pensamos que solo se trata de cosas espirituales, de nuestra vida espiritual, aparte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria entre semana, pero hemos aprendido que lo que Dios quiere es que el creyente sea creyente 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Que Dios nos ha llamado a ser creyentes en cualquier momento, y eso incluye nuestra vida en el negocio. Y vimos la semana pasada acerca de José y cómo su vida realmente era íntegra en toda área de su vida. Unas observaciones generales que vimos sobre el negocio es que la manera en que hacemos nuestro trabajo revela mucho en cuanto a nuestro carácter, que el trabajo es un ambiente demandante, de mucha presión, y que el trabajo es una prueba exigente de nuestra eficiencia, que eso es un lugar donde realmente vamos a comenzar a revelar nuestro carácter, porque cuando vienen presiones, es cuando, a veces, como decimos, perdemos el control, ¿verdad? Y nuestro carácter verdadero es revelado, porque no podemos esconderlo. El ejemplo específico que vimos es en la vida de José, y vimos que José planeó de antemano con objetividad sabia, que él había hecho preparaciones de antemano para todo lo que pasaba en ese entonces, que José se sometió a su autoridad y fielmente rindió cuentas, que aunque él era el hombre más poderoso en Egipto en cuanto a influencia y poder, el que tenía el título, solo había uno que tenía un título mayor que él, que era el faraón, y José no se presumió en eso, sino que se sometió a esa autoridad. José también proveyó para la sobrevivencia de la gente con integridad personal. Después de tanta hambre que hubo en ese entonces, que la gente se había agotado sus ingresos para poder comprar el trigo, luego José comenzó a negociar con ellos para sus tierras, para su ganado y todo eso, para mantener la integridad de ellos, su dignidad, pero a la vez proveer lo que ellos necesitaban. Y luego que José también aceptó el reto con creatividad innovadora, que él hizo todo lo posible y a la vez, aunque era un reto muy grande, que él sí pudo. Y luego terminamos por ver algunas sugerencias útiles para nosotros. Número uno, el creyente tiene que estar comprometido con los principios bíblicos. Si nosotros no estamos comprometidos, hermanos, con los principios bíblicos, cuando vienen esas presiones, vamos a tener la tendencia de aceptar un soborno aquí o hacer que esta persona que está bajo nuestra carga hace algo no debido, nada más para salir de los apuros en los cuales estamos. Y el creyente no debe tener eso como parte de su equipo. El creyente siempre debe vivir con los principios bíblicos y estar comprometido a esos. El creyente también tiene que invertir su tiempo cuidadosamente. Dios nos ha dado... ¿Cuántas veces hemos oído cuando hablamos de diferentes... Es que no tengo tiempo. No, tú tienes el mismo tiempo que yo tengo. Tú tienes 24 horas al día, 7 días a la semana. Y claro, dependiendo de las circunstancias, algunos tienen ciertos compromisos que ocupan más de su tiempo. Sin embargo, esos son compromisos que hemos adquirido nosotros. Y todo regresa al asunto de prioridades en nuestras vidas. ¿Qué es prioridad para nosotros? ¿Qué es lo que va a ser primero en nuestra vida? Y todo lo demás debe ir formándose alrededor de esas prioridades. Y de hecho, eso hace. Eso es lo que pasa. Entonces, dependiendo de nuestras prioridades, es cuando todo lo demás va formándose alrededor de eso, no todas nuestras prioridades formándose alrededor de otra cosa. Porque eso no se llama una prioridad. Y luego vimos que el cristiano tiene que mantener motivos puros en su trato con la gente. Siempre debemos tener motivos puros, hermanos. Siempre debemos tener los motivos para glorificar a Dios, para ponerle a Él en primer lugar en nuestras vidas, para hacer las cosas bien, no con deseos o motivos egoístas y cosas que van a afectar nuestras vidas y las relaciones que tenemos con los demás. Muy bien, hoy vamos a ver amanecer a medianoche. Nuestro viaje del pozo al pináculo con José ha sido emocionante y educativo. Nosotros hemos aprendido muchas cosas y hemos tenido, mire, si nunca hubiera leído la Biblia, si nunca hubiera sabido la historia de José, eso hubiera sido una buena película, como dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de uno que fue vendido por sus hermanos, que fue metido a la vendido a la esclavitud, luego trataba de ser seducido de parte de la esposa de Faraón y luego fue metido a la cárcel, luego parece que va a salir cuando interpreta los sueños y luego, mire, tanta emoción y luego llega al pináculo de ser el segundo después de Faraón. Muchas cosas emocionantes. Y muchas veces nosotros llegamos a la Biblia y leemos como que... Y ahí ya estamos. Tenemos que entender, hermanos, que eso no es solamente una historia que alguien escribió. Eran vidas verdaderas. Y en la vida de José era muy emocionante y a la vez pudimos aprender muchas cosas. José fue maltratado, vendido, mentido, encarcelado y olvidado. Todo dentro del plan de Dios para su vida. ¡Wow! Ahora, no es que Dios quiso esas cosas para él. No nos malentendemos, hermanos, porque no es que Dios quiere malas cosas para sus hijos. Pero Él utilizó, y vamos a ver el día de hoy precisamente eso, Él utilizó todas esas cosas, aun las cosas malas, para llevar a cabo el plan que Él tenía, no solamente para José, sino también para toda la nación de Israel. Por la orden de Faraón, y eso es muy importante, hermanos, la gracia de Dios. No solamente fue orden de Faraón, fue la gracia de Dios. José ascendió de ser prisionero al primer ministro de Egipto en un solo día. Eso era, ¿por qué? Me encanta. Hay una frase que se utiliza varias veces en la palabra de Dios y dice, en el cumplimiento del tiempo. Esa frase se utilizó con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando nació aquí en este mundo. En el cumplimiento del tiempo, cuando era el tiempo cabal. Y eso es lo que estaba esperando Dios para ascender José desde el pozo de la desesperación al pináculo del primer ministro de Egipto. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Al pináculo de su carrera, José fue confrontado por sus 10 hermanos. Dentro de poco involucró a su hermano menor Benjamín en los asuntos. Y ya hemos estudiado la historia, ¿verdad? Que llegó el tiempo del hambre, no aguantaban el hambre, bajaron a Egipto. Ahí están los 10 hermanos apareciendo ante José sin saber que es él. Y dentro de poco él comienza a manipular la situación porque él quiere ver a su hermano Benjamín. Entonces comienza a involucrar a su hermano menor, Benjamín. Luego José probó a sus hermanos antes de revelarles su identidad. Le puso el dinero en los sacos y luego puso la copa del primer ministro en el saco de Benjamín y fue acusado y llevado a Egipto y toda la emoción involucrada en eso. Él estaba probando a sus hermanos cómo iban a reaccionar, qué iban a hacer con Benjamín, qué iba a hacer con su padre. Y luego el perdón y la gracia de José hacia sus hermanos resaltan esta historia. En vez de estar amargo, en vez de estar con rencor contra ellos, él muestra la gracia de Dios. Él dice, mire, yo soy José, y de repente, que nos van a decapitar aquí de una vez. Y él dice, no, y llegó y los besó y lloró sobre ellos. La reunión familiar se finalizó cuando Jacob llegó a Egipto y fue una reunión familiar muy hermoso y muy bendecido. Pero todavía no ha terminado la historia, hermanos. Estamos terminando la historia hoy, pero hoy estamos terminando la historia, no solamente con la reunión. Han pasado 17 años desde que Jacob fue reunido con José. Ya han estado en Egipto 17 años. Mire, acabamos de ver que estaban reuniéndose con él. Eso es lo que no damos cuenta a veces. Nosotros damos vuelta a la página y pensamos que el día siguiente esas cosas sucedieron. Pero a veces brincan años. A veces saltan un tiempo y si no nos fijamos bien, perdemos ese periodo de tiempo que estaba en una línea o dos líneas de la Biblia. Han pasado 17 años. Jacob ahora tiene 137 años de edad y él está muy cansado. Y con razón, ¿verdad? A veces a los 40, 50 años nos cansamos y ¿cuánto más vamos a aguantar? Jacob ya tenía 137 años. Él está disfrutando la compañía de José y de la pequeña nación de Israel que está creciendo. Ahora vemos en Génesis 47, nuestro texto, versículos 27 y 28, Génesis 47, 27. Dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Yo me equivoqué aquí, 147, no 37. 147 años. Aquí él estaba viendo atrás a su vida. La nación de Israel ya ha crecido bastante. Y aquí estamos al final de su vida. Vamos a ver en cuanto a la vida de Jacob en este momento, no José, sino Jacob, la enfermedad, la bendición y la muerte. Mire, ya tiene 147 años, ya va para 150 casi. Y está cansado. Ustedes saben, cuando la gente llega a ser muy anciana, a menos de que la persona sea excepcional, cualquier cosita le causa problemas, ¿verdad? Un catarro puede causarle problemas. Gripe puede resultar en neumonía. Cosas que entran al hospital porque se lastimó un brazo o algo así, pero mientras estén ahí acostado y todo eso, resulta que el líquido va formando en sus pulmones o quizá alrededor de su corazón. Muchas cosas pueden suceder. Y Jacob tiene 147 años ahora. Aquí encontramos un intercambio especial entre Jacob y José. Vamos a leer versículos 29 al 31. Dice, llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Aquí en este intercambio especial, él tiene 12 hijos, pero llama a José. José siempre había sido su hijo favorito, y en este caso no solamente es su hijo favorito, sino que es el segundo de Egipto también. Él es el que tiene mucha autoridad en el lugar. Y José promete a su padre enterrarlo en la tierra de Canaán. Él dice, júrame, no solamente quiero que digas que sí, sino que me vas a jurar que me vas a llevar a Canaán de nuevo. Y cuando dice aquí, en el versículo 29, dice, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Eso era una forma de en que ellos confirmaron un juramento. Era una cosa solemne para ellos. Y aquí estaba diciendo, yo te prometo, yo te juro que voy a llevarle a Canaán. Y luego dice que se inclinó. La última parte, versículo 31, dice, se inclinó sobre la cabecera de la cama. Se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces, esta palabra, se inclinó, literalmente, significa que estaba adorando a Dios. Jacob parece que ya aprendió su lección, ¿verdad? ¿Se acuerda que antes de que llegaron a Egipto, que casi ni se mencionaba el nombre de Dios, y cuando ofreció el sacrificio al Dios de sus padres? Pero ahora él aprendió algo. Cuando llegó a Egipto, él vio, bueno, antes de que vino, porque el Señor se reveló a él después de ese sacrificio que hizo, y luego bajó a Egipto, y estando en Egipto, viendo la vida de José, estando en comunión con él, él aprendió muchas cosas de su hijo. Y la Biblia dice que se inclinó sobre la cabecera, y la palabra aquí implica que estaba adorando a Dios, orando, diciendo, gracias Señor, gracias. Y está haciéndolo con su hijo José. Encontramos a Jacob con los hijos de José. Después de esto, él quiso bendecir a los hijos de José, a Manasés y Efraín. Y primero recordó el pasado. Vamos a leer en el capítulo 48. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniera a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Él estaba diciendo, mire, ellos ya son mis hijos. Y vamos a ver más adelante, bueno, nosotros no vamos a ver más adelante tanto, pero en nuestro estudio de Apocalipsis vamos a ver más adelante de cómo los hijos de José son contados con las 12 tribus de Israel. No José, sino los otros dos tribus. Entonces, ellos como sustituyeron por José en cuanto a la herencia que iban a recibir. Entonces, él quiere bendecirlo. Versículo 7 dice, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de la tierra vinieron a Éfrata y las sepulté ahí en el camino de Éfrata, que es Belén. Entonces él está recordando el pasado, primero cómo Dios le había aparecido, luego cómo Dios lo bendijo con hijos, luego también cómo murió su esposa Raquel en aquel entonces. Él también quiso bendecir a los nietos. Ya más de 20 años de edad tenía Efraín y Manasés. Y en versículos 8 al 20, no vamos a tomar el tiempo para leerlo todo, pero solo quiero comenzar a leer un poquito aquí. Versículo 8 dice, y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quién son estos? Respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acérquelos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José le sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos Efraín, a su derecha y a la izquierda a Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y les acercó. Entonces Israel extendió su mano derecha y lo puso sobre la cabeza de Efraín, que era de menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Bendijo a José, y bendijo a José diciendo, a Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde aquí, desde que yo soy hasta ese día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Mira el versículo 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Este asunto del primogénito, hermanos, era muy serio con los israelitas. Representaba no solamente una bendición espiritual, sino representaba muchas cosas. Y es importante también entender que cuando la Biblia utiliza la palabra primogénito, hay algunas ocasiones, y yo no los apunté aquí, donde lo dice acerca de uno que no fue el primer nacido. Entonces, la palabra primogénito en la Biblia conlleva no solamente el honor y la posición de ser el primero nacido, pero más allá de eso representa el bendecido de la familia, el que conlleva la autoridad de la familia. Y aquí encontramos que Jacob había, entre comillas, confundido a los muchachos, y José dio cuenta. Versículo 18, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, dice la palabra. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Mire, Jacob no podía ver, pero no quiere decir que su cerebro todavía no funcionaba. A veces uno no puede ver bien, o uno no puede hacer cosas como antes, pero no quiere decir que su mente no está todavía con la capacidad de razonar. Y Jacob bien sabía lo que estaba diciendo. Él dice, yo sé. Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Los bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. No era accidente, aunque José pensaba que mi pobre padre no vio bien, vamos a cambiar. No, Jacob sabía lo que estaba haciendo. Estaba haciéndolo como él quiso y como realmente Dios quiso hacerlo. Aquí tenemos una cita en cuanto de Gary Smalley en su libro La Bendición, hablando de la primogenitura. Él dice lo siguiente, adicional al significado espiritual que vino con la bendición familiar, también siempre ha tenido un lado intensamente personal. El lado personal o relacional de utilizar la bendición para comunicar amor y aceptación paternal es lo que los hogares judíos ortodoxos han continuado practicando en bendecir a sus hijos. Los judíos todavía siguen con esa práctica. Lo hacen ya no tanto como, como una cosa espiritual, aunque en su mente de ellos quizá es así. Pero Dios ahorita no está tratando directamente con la nación de Israel. Dice, mientras reconocen los aspectos espirituales y proféticos que los patriarcas dieron a sus hijos, han adoptado los elementos relacionales básicos de la bendición puestos en las Escrituras para animar a sus hijos. Estas herramientas comunican aceptación y afirmación y todavía se aplican a hombres y mujeres hoy en día. Hermanos, lo que ellos hicieron y lo que hacen todavía es que dan una bendición a sus hijos. Y sabe que aunque nosotros no somos judíos y nosotros no tenemos que hacerle un rito en nuestras familias y tal, algo por el estilo, hermanos, nuestros hijos todavía necesitan nuestra aceptación, nuestra aprobación en sus vidas. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, son mis hijos, ellos saben que los aprecio, ellos saben que les amo. Pero ellos necesitan eso confirmado en sus vidas. Ellos necesitan entender que papi me bendice, papi me ama, papi está contento con mi vida, como anda. Y también necesitan nuestra dirección cuando no andan bien, ¿verdad? Por eso Dios les ha dado padres. Luego, Jacob con sus propios hijos. En el capítulo 49 vemos el patriarca reuniendo a sus propios hijos para profetizar específicamente sobre cada uno de ellos. Y no vamos a tomar el tiempo, hermanos, para leer esos primeros 27 versículos. Sería bueno leerlos en su casa. Él reconoce a cada uno de sus hijos y no son bendición para todos. Casi son regañadas para algunos. Yo algún día voy a predicar un mensaje que es titulado El Tribunal de Jacob. Es un mensaje no original mío, un mensaje que yo oí en un cassette hace muchos años que nunca he predicado y siempre he querido predicar. Pero hace un paralelo, una comparación entre lo que Jacob hace con sus hijos aquí y como Cristo va a dirigirse a los creyentes, a las personas que aparecen ante Él en el tribunal de Cristo. Muy interesante y muy bueno el estudio ese. Y quisiera hacerlo, pero no hay tiempo para hacerlo ahorita, entonces mejor nada más vamos a mencionar que Él trae a todos sus hijos y los va reconociendo y profetizando sobre ellos. Les encargó con los arreglos de su sepultura, y luego expiró. Versículos 28 en adelante. Dice, todos estos fueron las doce tribus de Israel, y eso fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón de el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y Rebeca su mujer, ahí también sepultó yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue el de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Parece que tenía todo programado, ¿verdad? Es decir, mire, ya estoy cansado. Ya les he bendecido, ya les he dado lo que Dios va a hacer con ustedes. Y ahora yo quiero que me sepultan en la misma cueva donde están mis parientes. Adiós. Y se fue. Aquí encontramos que la muerte de Jacob y la congoja de José. José estuvo con Jacob los primeros 17 años de su vida, y luego Jacob pudo estar con José los últimos 17 años de su vida. Interesante eso, que a los 17 años fue vendido José a esclavitud y ya no estaba con su padre, pero su padre llegó 17 años antes de su muerte. Por segunda vez en su vida, José experimenta el dolor profundo de la separación y pérdida de su padre. Miremos capítulo 50, versículos 1 al 3. Dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y los lloraron los egipcios 70 días. Aquí encontramos que fue algo duro. Algunos de ustedes han perdido un padre o una madre. Gracias a Dios, hasta el momento yo no he tenido esa experiencia. He perdido otros seres queridos, pero no una madre o un padre. Pero José aquí está perdiendo ya definitivamente a su padre en esta tierra. Y está triste, está lamentando eso. Luego vemos la José. José tiene dolor, pero muestra gracia y recibe gloria al final de todo eso. En la sepultura de su padre, con el permiso de Faraón, José subió a la tierra de Canaán, a la cueva de Macpela, a enterrar a su padre, como él había pedido. En versículo 4 dice: pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Otra vez encontramos a José sometiéndose a la voluntad de su autoridad, de Faraón. No presumió de tomar el tiempo y de ir, sino que pidió permiso. Es interesante también lo que dice, lo dijo antes, pero ahorita lo noté. Dice en el versículo 5, cuando estaba relatando eso, dice: en el sepulcro que cavé para mí en la tierra. Él mismo se preparó el lugar donde iba a ser sepultado. Él dijo: mire, un día yo voy a morir, mejor de una vez preparo el hoyo. Y en la cueva él preparó el lugar donde él iba a ser sepultado. Tal vez hay una aplicación para nosotros aún en eso, en cuanto a hacer preparaciones para nuestra muerte. No estamos aquí para vender lugares en los cementerios, ¿verdad? Pero es una buena idea, hermanos, de mirar hacia el futuro. Ninguno de nosotros vamos a vivir para siempre en esta tierra. Vamos a morir un día si Cristo no regresa. Y si es así, entonces debemos hacer preparaciones para tampoco ser una carga para nuestros seres queridos en aquel entonces. Pero él va y entierra a su padre. Tenía que regresar ahí como un acto simbólico de que algún día la nación de Israel regresaría a la tierra de Abraham. Él dijo: yo no quiero ser sepultado en Egipto, yo quiero regresar. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tierra. Y si comparamos este pensamiento, aunque está hablando de Jacob aquí, con lo que dice Hebreos 11 en cuanto a Abraham, dice que Abraham buscaba una patria más allá. No era de este mundo. Nosotros, los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos peregrinos en este mundo. Y no todos que están en este mundo van a ir al cielo. Sería bonito, pero no es un hecho que no. Solo los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Pero era simbólico de que algún día iban a regresar a la tierra de Abraham. Encontramos el perdón de sus hermanos también. el perdón de sus hermanos. Con la muerte de su padre, los hermanos de José no solo sintieron un vacío en sus vidas, pero ahora sienten un temor en sus corazones. Buenos días, pasen adelante. Mire versículo 15 de Génesis 50. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Mire, después de tanto tiempo, siguen con una conciencia molesta. Después de que José ha llegado y ha dicho: mire, yo les perdono, son mis hermanos, ustedes, mire, no te preocupes, eso está en el pasado. Y perdonó a sus hijos, o a sus hermanos, digo. Y luego muere su papá, y lo primero que viene a sus mentes: ahora sí, nos va a caer. José tuvo misericordia de nosotros, pero solo por nuestro padre. Pero ahora sí nos va a caer. Ahora sí nos va a tocar todo lo que nosotros hicimos con José. Versículo 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José. No dijo esto, pero ellos están mandando a decir a José que eso es lo que su papá había dicho. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Aquí ellos tienen un temor que viene sobre ellos. Están con el temor de que José los va a meter a la cárcel, los va a... No saben ellos qué va a pasar. A la muerte de su padre, los hermanos de José sintieron ese temor en su corazón y ellos temieron la ira de José sin la protección de su padre. Ellos pensaron: mire, Jacob nos protegió, pero ahora ya no. Ya él ya se murió y ahora sí nos va a tocar. Llegaron al punto de ofrecerse como esclavos de José si él los perdonara la vida. Mira el versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Solo quiero recordarles de una cosa. ¿Se acuerda cuando José todavía estaba en casa, cuando era joven? Tuvo dos sueños. En el primer sueño, ¿qué pasó? Las manadas de trigo que estaban ahí estaban inclinándose hacia la gavilla de José. Y cuando ellos entraron buscando trigo la primera vez, ¿qué está pasando? Hincándose delante de él. El segundo sueño se trataba de las estrellas y del sol y la luna que se inclinaron hacia la estrella que era José. Y aquí encontramos que ya Jacob está, por decirlo así, entre las estrellas, ya pasó de esta vida. ¿Y qué pasa? Ahí están las estrellas de sus hermanos inclinándose delante de él, diciendo: he aquí, siervos tuyos. Muy interesante lo que está pasando aquí. Y ellos están ofreciéndose, pero todo esto solo causó tristeza en el corazón de José. Versículo 17, la última parte dice: y José lloró mientras hablaron. Lloró mientras hablaron. En este momento los hermanos no sabían si José iba a meterles a la cárcel, quitarles la vida o qué. No sabían. José está llorando. Y parecido a la primera vez, cuando él se reveló a ellos, comenzó a llorar y los que estaban fuera de la recámara donde estaban, no sabían qué estaban pasando. Miremos lo que pasa. José les mostró la gracia de Dios que él mismo había recibido hace años. Miremos versículos 19 al 21. Estos son versículos tan importantes, hermanos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Quizá en otras palabras, estaba utilizando la frase famosa de los guatemaltecos, ¿verdad? Que Dios se lo paga. No creo que eso era la intención de su corazón, ¿verdad? Pero está diciendo, ¿soy yo Dios? Yo no soy Dios, yo no tengo el derecho de estar castigándoles a ustedes. Versículo 20, un versículo clave, hermanos, no solamente en la vida de José, sino en nuestras vidas. Un versículo muy clave dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José aquí está diciendo, mire, ustedes pensaron mal contra mí, pero ¿sabe qué? Dios tomó todas esas cosas malas. Esto va relacionado con lo que hablamos el miércoles en el estudio bíblico. Dios tomó todas esas cosas malas y los encaminó a bien para José. No eran cosas buenas. No eran cosas agradables. Pero él tomó, y lo importante de todo eso es que José reconoció esto. No es solamente un hecho, hermanos. No es suficiente, mejor dicho, entender el hecho de que Dios toma todas las cosas malas y lo encamina para nuestro bien. Es de creerlo. Creer que no importa lo que me pasa en esta vida. Si quiebro el tobillo. Si estoy en un choque. Si alguien entra y roba mi casa. Si algo malo me pasa. Dios no quiere. Otra vez, hermanos. Dios no quiere cosas malas para nuestras vidas. Pero cuando cosas malas sucedan en nuestras vidas, Él los encamina para bien para nosotros. Y si nosotros no entendemos y aferramos a este versículo y vivimos este versículo, vamos a estar, en los Estados Unidos decimos un basket case, un caso de canasta, que no traduce para nada al español, que quiere decir, nos vamos a volver locos. ¿Por qué? Porque cuando las cosas malas comienzan a suceder, ¡no sé qué hacer! En cambio, si entendemos este versículo, decimos, no sé por qué esto me está pasando necesariamente, pero yo sé que Dios lo va a encaminar para mi bien. Y lo acepto. Y esa es la clave, hermanos. Al final de su vida encontramos que la familia de José, en vez de sufrir la amargura de heridas viejas, pudo experimentar la gracia de Dios extendida por la mano de José. Él dice en versículo 21, no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. No tengas pena. Yo no solamente les he perdonado ya, yo voy a proveer para ustedes. Yo les voy a bendecir encima de todo. José guió, recordó, habló y perdonó por gracia. Si nosotros pudiésemos aprender esa lección, hermanos, cambiaría nuestra vida. Cambiaría nuestra vida. Especialmente la parte de perdón. Cambiaría nuestra vida. La gracia permitió que José disfrutara sus últimos años como un abuelo y bisabuelo. Versículos 22 y 23. Dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vivió José, los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. ¡Qué bendición! Él ya está disfrutando en sus últimos años cosas buenas en su vida. Las últimas palabras de José impartieron gracia y ánimo a su familia, recordándoles de la fidelidad de Dios. Versículos 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. ¿Sabe qué? Es muy interesante lo que encontramos en la Biblia. Más veces que no, encontramos a los hombres de Dios sabiendo cuándo van a morir. ¿Y qué hacemos nosotros? ¡Luchamos para seguir viviendo! ¡Écheme otro tubito! ¡Ponme oxígeno! ¡Deme otra pastilla! ¿No tenía todo eso en aquel entonces? Y ellos sabían cuándo era su tiempo para morir. Bueno, ese es otro mensaje quizá. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esa tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Sabe qué? Cuando José murió, él dijo, Dios los va a visitar. ¿Cuándo los visitó? No. Ellos tienen que... No sabemos exactamente, podríamos calcularlo si tomáramos el tiempo. Digamos que José tenía 40 años, tenía como 57 años más o menos cuando murió Jacob. Y vivió hasta 110 años. Estos son otros, ¿qué? 153 años. Y tenían 17, sería 60, 70, y tenían, digamos, otros 10, 80 años de estar en Egipto ya. Pero ¿sabe qué? La nación de Israel estuvo en Egipto 400 años antes de que Moisés los sacó de Egipto. ¡400 años! ¿Pero sabe qué? Por eso, hermanos, le digo, leemos Génesis 50, 26 y vamos a Éxodo 1, 1. Y de repente Moisés nace y saca a Israel de Egipto. Pero entre esas dos páginas hay 300 y pico años. Sin embargo, Dios era fiel. Y Dios cumplió lo que dijo. Ahora para nosotros, en nuestros años finales, aunque hemos llegado al final de la vida de José, el legado de su vida continúa. Nosotros, miles de años después, estamos aprendiendo de la vida, del legado de José. Por eso es tan importante nuestro legado, para nuestros hijos y nietos y bisnietos y tartamudietos y no sé qué. Soy gringo, no sé todas las palabras. Pero por generaciones, si Cristo no regresa, es importante nuestro legado espiritual. De su vida hemos aprendido muchas cosas, pero espero que se nos ha quedado por lo menos algunas de ellas. Hemos aprendido mucho. Pero no lo voy a hacer para que comience a decir, ¿qué ha aprendido de la vida de José? Hay que pensarlo, hay que recordar las cosas que hemos estudiado. Y si no recuerdas, puedes bajar los mensajes del internet para escucharlos de nuevo. Pero hemos aprendido muchas cosas y ojalá que nos ha quedado algunas de estas lecciones. Pero hay dos cosas más que debemos recordar antes de cerrar este estudio. Número uno, uno de los regalos más grandes que podemos dejar a este mundo es de llegar a la vejez libres de la amargura. Libres de amargura. ¿Qué memorias tendrán tus hijos de ti? El viernes en la noche, Cristina está tomando unas clases de arte y tuvo una exposición de los alumnos de la academia donde está yendo ella, y la maestra dio una pequeña charlita a los que estaban ahí y habló de la orientación que debemos dar a nuestros hijos. Y habló de uno de sus alumnos en particular y cómo su arte reflejaba sueños que había tenido y no son sueños, son pesadillas. Pero cuando él tenía su arte en un cuadro en particular, en un cuarto en particular, y cuando uno entra ahí, son puros demonios los que están dibujando. Cada cuadro o es demonio o rebeldía. Y después de esa charla, la mamá de ese muchacho entró a ese cuarto y estaba llorando. No sabemos por qué estaba llorando, pero podemos imaginar por qué estaba llorando ella. ¿Qué memorias tendrán tus hijos de ti? Un día nuestros padres van a morir, si no han muerto ya. ¿Qué memorias tenemos de ellos? ¿Pero qué memorias van a tener nuestros hijos de nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el legado que estamos dejando? ¿Serán unas de quejas y remordimientos y amargura? Hay personas que viven sus vidas así. Yo digo, yo no sé por qué quieren seguir viviendo. Si yo tuviera que vivir así, eso no es vivir, es existir quizá, pero no es vivir. Pero hay personas que viven así amargos, por el odio y el rencor que tienen en sus corazones, que no quieren arrancar. No es que no pueden, no quieren. Le gusta la situación en la cual están. O será de gozo por una vida llena de gracia. Mire, José pudo disfrutar los últimos años de su vida. ¿Por qué? Porque él no tenía amargura contra sus hermanos. No tenía rencor con ellos. Había perdonado por completo, 100%. Hasta bendecido a sus hermanos en vez de buscar venganza. Entonces, el mejor regalo que podemos dejar en este mundo es llegar a la vejez libre de amargura. Número dos, la mejor manera de confrontar a la muerte es de entrar a la eternidad bien con Dios y bien con los hombres. Bien con Dios y bien con los hombres. La gracia y el perdón que penetraba la vida de José no vino solo porque miró hacia adentro, a sí mismo. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad en la cual todos dicen, el poder está en ti, solo mira adentro. Y hay personas, mirando adentro y no encontrando nada. Porque están vacíos, no pueden encontrar nada. José lo que hizo, y sí es, hermanos, de reflexionar en nuestras vidas. No estoy diciendo que no hay cierta forma en la cual podemos mirar a nosotros mismos y ver cuál es mi problema, qué necesito hacer para arreglar los asuntos en mi vida. Sin embargo, eso no es la solución, porque tú mismo no puedes solucionar los problemas que hay en tu vida. ¿Qué hizo José? Él miró hacia arriba buscando a Dios. Y cuando yo miro mi vida y digo, David, estás mal, arréglate. Yo no puedo. Pero cuando yo miro a mi vida y digo, David, estás mal, y digo, Señor, ayúdame. Él sí puede. Él sí puede. Él tiene el poder para hacerlo. Muchos en este mundo van buscando en todos los lugares equivocados para tener una relación correcta con Dios. Es muy interesante, y comentamos esto con mi esposa y con otros hermanos también, creo que en los Estados Unidos es muy interesante, aunque las elecciones es el no este noviembre, sino el noviembre en 2008, ya arrancaron las campañas, casi 2 años antes. Bueno, 2 años antes arrancaron. Y están los candidatos, y todos los candidatos hablan de la importancia de tener fe, y hablan de la importancia de Dios, pero nadie está definiendo qué es Dios. ¿Por qué? Porque a nada más decir Dios, igual, y yo no quiero meterme en la política, pero igual como yo estaba comentando al hermano Flores de Yamatei, él dice, Dios bendiga a Guatemala. ¿Cuál Dios? ¿Buda? ¿Quiénes son los padres? Mire, eso apela a los mayas, a los católicos, a los evangélicos, a los testigos, a todos, porque Dios es, entre comillas, Dios. Pero hay solo un Dios verdadero, y es el Dios de la Biblia, no el todo de esos otros dioses. Y aquí hay muchos que andan buscando la solución en cuanto a tener la relación correcta con Dios, pero no están haciéndolo conforme a lo que Dios mismo dice en su palabra. Lo hace a su manera, y al buscar a Dios a su manera, nunca lo vas a encontrar. Tienes que buscar a Dios a la manera de Dios. Y Él te está esperando. Pero cuando tú te acercas a Él, a la manera que Él dice. Si es así en tu vida, ¿por qué no tomas el tiempo para dejarle a Él redirigir tu vida? A decir, Señor, yo estoy cansado de buscarte a mi manera, yo quiero buscarte a ti manera, a tu manera, diríjame por tu palabra. Y Él te va a guiar. ¿Qué tal de sus relaciones con otros? Es fácil, entre comillas, a veces es difícil, pero es fácil tratar de arreglar cuentas con Dios. Pero ¿sabe qué dice Dios? Si tú no tienes cuentas arregladas con otros, no puedes tener cuentas arregladas conmigo. Y ahí es donde llega a ser un poco difícil el asunto. ¿Es que yo necesito arreglar cuentas con otros? Sí, es lo que dice la Biblia. Tal vez esas relaciones necesitan ser redirigidas también. Eso es lo que José hizo en su vida. Él encomendó todo a Dios y Dios dirigió su vida. Y luego eso afectó la forma en que él dirigía a sus hermanos que habían hecho tanto mal con él. Y él dijo, mire, yo no tengo nada contra ustedes. Todo eso yo ya entregué a Dios hace tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que Él quiere. Pero depende de nosotros. Él no va a forzar a nadie, no está torciendo el brazo diciendo, David, hágalo, ¿no? Él dice, David, ahí está el plan. Es plan mío. Yo no te voy a forzar. Si tú quieres seguirme, vas a encontrar qué es realmente la vida y qué es realmente la bendición mía. Pero la decisión es tuya. Vamos a orar.